Estás escuchando Café con Dios. No te despegues.
Y como los que nos están viendo a través de Facebook Live, están viendo ahí a nuestro pastor, el pastor Walter Boye. Y yo le dije, pastor, tranquilo, que el pelo está bien, no se ve que tiene el pelo, es revuelto, ¿sabes? Porque a veces venimos con el frío, no tiene tantas cosas, pastor, que se despeina todo. Pero se ve bien, pastor, estoy mirando aquí la pantalla, se ve bien. Bueno, saludo al pastor Walter, que está aquí con nosotros, bendiciones.
Muchas bendiciones a toda la querida audiencia. Y bueno, estoy contento y como dijo el hermano Mingo, ¿verdad? No me tengo que preocupar tanto porque pelos me quedan muy pocos, ¿sabes, pastor? Pero bueno, trato de mantenerlos en orden. Es una alegría para nosotros estar en esta mañana. Este fue el día que hizo el Señor, dice el Salmo 118, así que nos gozaremos en él, nos regocijaremos y no hay motivo para estar triste, querida audiencia. Gloria al Señor. Saludamos a todos con un gran cariño. Bendiciones.
Amén, pastor. Y yo quiero que usted le diga a las personas que nos escuchan, porque nosotros pues estamos aquí en la ciudad de Allentown, la Iglesia Café, pero el pastor Walter vino desde Easton, Pensilvania, en la Iglesia Care, y que nos hable un poquito acerca de su ministerio.
Bueno, estamos ubicados, pastoreando ya por largos 15 años aproximadamente, y ubicados en el 201 de Brother Thomas Bright Avenue en la ciudad de Easton. Allí estamos trabajando para el Señor con nuestra comunidad y bueno, pastoreando, trabajando en la obra, y yo creo que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Seguimos adelante a pesar de las pruebas, de las tormentas que han venido, nos hemos mantenido en pie y bueno, seguimos predicando la palabra que le prometimos a Dios, por lo menos yo, que hasta el último suspiro, pastor Mingo, estaré hablando de sus cosas, de su misterio, de su grandeza y su gran misericordia.
Así es, así es. Así que escucharon las personas que nos están viendo a través de Facebook Live también. Hay una iglesia en Easton, y es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde hay amor, donde hay unidad. Voy a hablar por mi persona. Este servidor que está aquí, pues, estuvo un tiempo trabajando en la radio, en una emisora que, pues, ahora tiene otro nombre. Y Dios me dio la oportunidad de conocer al pastor Walter Boye, porque él hacía el programa Cristo es la respuesta, ¿se recuerda, pastor?
Así es, claro, me olvidarme de eso. Claro
que no. Cristo es la respuesta. Entonces, para ese tiempo yo viajaba a la ciudad de Easton, porque la emisora se dividía y entonces la emisora transmitía desde allá. Yo iba y le hacía el control. Y allí fue que lo conocí, ¿verdad? Y hemos entablado una amistad que ha durado hasta este tiempo. Gracias al Señor por él, por el grupo de trabajo que tenía en ese tiempo, donde pues haciendo el control, yo lo que hacía era 3 horas escuchando palabra de Dios. ¿Se recuerda?
Sí, sabes, pastor Mingo, que bueno, fue una temporada hermosa, ¿verdad? Sí. Si nosotros lo miramos numéricamente, quizás la gente dice, pero bueno, ¿y qué pasó, no? Porque hemos invertido, estuvimos 6 años predicando en la radio. Y en esos 6 años la suma fue bastante grande lo que se invirtió, ¿verdad? En los programas radiales. Y muchas personas me hacían esta pregunta y me decían, ¿y cuáles fueron los resultados? O sea, y yo le dije, bueno, mira, los resultados, nosotros no estamos en la radio para poder traer gente a nuestra iglesia, sino para que la gente sea administrada a través de la palabra de Dios. O sea, no es que buscamos que vengan las ovejas para nuestro redil, no, de ninguna manera. La radio es para poder ministrar a las personas, la necesidad que hay. Sabemos que hay familias, ¿verdad?, disfuncionales, que están con problemas, matrimonios separados, hijos que se han ido de la casa, y eso a la palabra que nosotros siempre traíamos para la gente, para levantarle los brazos, para hacerle saber de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, y yo me regocijo por eso. Aparte, bíblicamente, todo lo que hablamos, pastor Mingo, de la palabra nunca va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por la cual esa palabra fue enviada. Así que
así es cierto. Y me recuerdo que el programa, el nombre del programa, usted lo dice bien claro, era decirle a la gente que Cristo es la respuesta.
Exactamente.
No importando cuál fuera la situación, cuál fuera el problema. Estas cosas, a mí me preguntaron al principio cuando tenía el programa en la otra emisora, cuál era el resultado, porque yo no busco de que a través de la radio se me llene la iglesia. Yo lo que mi objetivo es llevar la palabra del Señor. Sí. No importando la persona que se levantó en esta mañana, que tiene la vida al revés y escuchó una palabra positiva, una palabra que le dio esperanza y su vida fue cambiada, fue tocada. Inclusive si hay personas que escucharon la radio y fueron a otra iglesia, en aquel día sabremos cuándo vamos a recibir nuestros premios de todo lo que hicimos y vamos a ver las sorpresas que Dios nos va a dar cuando estábamos en la radio, cuando estábamos haciendo esto y las vidas que fueron tocadas a través de nuestras voces que salen a través de estas ondas radiales. Y sabemos que esto es poderoso. La radio es una herramienta que hay que utilizarla. Hay gente, no, que yo no voy a hacer... No, yo, gracias a Dios que Dios nos abrió esta puerta en la Matraca 106.5 y se nos acercaron y nosotros dijimos, pues vamos allá. Y todo sucedió en el tiempo de Dios y Dios está proveyendo para todos. Lo importante es ser obediente, confiarle al Señor y llevar la palabra. Hoy sabemos que mucha gente se ha levantado triste, pastor. Mucha gente se ha levantado que ha perdido un ser querido, ha tenido una mala noticia. Y levantarse esta mañana y escuchar, como ahorita cuando usted llegó, que estábamos hablando acerca del tema que usted me dijo que teníamos en el aire, que estaba bueno, y de los árboles, que esos sueños regresen.
Exacto.
Que vengan a soñar otra vez, que vengan y pongan esos sueños en las manos del Señor.
Pastor Mingo, hay personas que han dejado de soñar, puesto que la vida les ha golpeado.
Duro.
Han tenido tremendas circunstancias en la vida, digamos fracasos, han fracasado en el negocio, en lo material, han fracasado en lo sentimental, otras personas se sienten fracasados en lo ministerial, ¿verdad? Pero qué bueno es que nosotros, los hijos de Dios, que nos fortalecemos en Él, sabemos que no existe la frase fracaso, porque el fracaso es una oportunidad para volver a empezar y con más ímpetu, con más fuerza, con más experiencia, con más conocimiento, y eso es lo que nos hace aprender, ¿verdad? A cuando supuestamente, entre comillas, fracasamos, es que Dios te está dando una oportunidad para que lo hagas, para que lo vuelvas a intentar. Hay personas que han dejado de soñar y no lo quieren volver a intentar porque dice, fracasé en el negocio, no me ha ido bien. Entonces el enemigo le manda mensaje a su mente, le dice, no, ¿para qué? Ya fracasaste, vas a fracasar nuevamente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir tus hijos? Personas que han fracasado en el área sentimental, que han sido golpeados, han sido maltratados, no solamente físicamente, sino verbalmente, y han tenido matrimonios muy complicados, y entonces toman como una duda y después no quieren volver a intentar, como que no creen más. Por ejemplo, mujeres que dicen, yo no creo en los hombres. Yo escuché esa frase.
Dejan de soñar.
Muy seguido, exactamente. Y entonces, y lo mismo en lo ministerial, si trataste de hacer algo para el Señor y supuestamente tú usaste esa frase de fracaso, no es fracaso. Eso es una oportunidad. El fracaso es un trampolín para que tomes impulso y vuelvas nuevamente a intentar. No dejes de soñar. Había un hombre en la Biblia que era un soñador, y estamos hablando de José. Sí, un soñador, y usted sabe cómo Dios les mostraba las cosas y cómo y las visiones que él tenía, y muchas veces lo envidiaron porque él era un soñador. Así que soñar no está mal, es bíblico. Y nosotros tenemos que aplicarlo. Pero también, aparte de soñar, tenemos que agilizar y tenemos que confiar en Dios de que no es un largo plazo, sino decir, Jesús, yo sé que yo tengo sueños, pero muchas veces se toma el tiempo y nosotros respetamos el tiempo de Dios, pero muchas veces nosotros tenemos que ejecutar esos sueños, o sea, poner de nuestra parte, como yo le digo siempre a la iglesia, nosotros ponemos el 1% y Dios se carga del 99% restante.
Qué hermoso.
Sí.
Pastor, y hablando de sueños, porque yo sé que su trayectoria sirviendo a la Señora ha sido extensa, pastoreando, sabemos que tiene muchos años. Pero entonces, ¿cómo fue su encuentro con el Señor? Pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, esa pregunta, porque quiero solamente preguntarle acerca de su familia, su esposa, sus hijos, nietos.
Sí.
La familia está creciendo.
La aljaba está llena.
Ay, ay, ay. Cuéntenos un poco de eso y después regresamos para hablar un poquito, pues, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida.
Bueno, yo estaba en New Jersey viviendo, salió la oportunidad de venir a Pensilvania, se me abrieron las puertas en lo que yo trabajo, soy pintor, como decía mi papá, pintor de brocha gruesa, decía mi papá. Bueno, entonces salió la oportunidad aquí en Allentown, justamente en Allentown, yo vivía en West Orange, New Jersey, y un día veníamos a visitar a mi hermana Marisa, que hoy reside en Texas, ¿verdad?
Okay, sí, ya la conozco.
Y Dios me habló en esa ruta 22 sin yo saber. Ahora, fue el Espíritu Santo, porque me no quiero, ¿cómo se dice?, acelerarme en decir Dios me habló. Yo respeto esa palabra.
Claro.
Pero yo venía con mi esposa manejando la ruta 22 a West para ir a Northampton.
Okay.
Y a Northampton, el pueblo de Northampton.
Northampton.
Sí, por acá cerca. Entonces, cuando pasé por la ciudad de Easton, como que el Espíritu Santo me movió el cuello, me sentí algo súper especial, y en ese entonces había un arriba de un edificio una botella bien grande, no sé si qué lo que era, si era una lechería o cervecería, no sé, había una botella y eso me quedó grabado, porque venía de West Orange, nunca había pasado por ahí, y vi esa botella y me quedó grabado eso, Pastor Mingo. Y cuando llego a la casa de mi hermana Marisa, en la sobremesa, después que comimos, nos reímos y compartimos, le conté la experiencia que me pasó en esa donde estaba esa botella que se llamaba Easton. Y había un muchacho allí que visitaba la casa y me dijo, no, eso es horrible, Easton, dice, ahí roban ahí.
Oh, wow.
Dice, es horrible, dice. No,
le bajó.
Sí, me bajó el ánimo, ¿verdad? Pero es lógico. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, me había hecho como una señal de que esa ciudad había algo ahí. Y bueno, luego de esta canción que tú vas a poner, voy a contarte qué fue lo que pasó después. Algo hermoso.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
La Iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12 en Allentown, Pensilvania. Ven y Iglesia Café en el 1901 sur de la calle 12 en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Estás escuchando. Estás escuchando Café con Dios.
Bueno, y regresamos nuevamente. Aquí está el Pastor Mingo acompañándote en esta hermosa mañana. Recuerda que Café con Dios es un programa producido por los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café. Y en esta mañana nos acompaña, estábamos conversando con el pastor Walter Boye, y fuera del aire pues me estaba comentando aún más de su hermoso testimonio, de dónde vino, dónde Dios lo trajo y todas estas cositas. Y estamos aquí conversando y queremos conversar para que usted escuche un poco más acerca de dónde este varón de Dios, Dios lo trajo. Honestamente, siempre le digo al pastor, y me siento siempre honrado por él, porque desde que yo lo conocí, que trabajaba para aquella emisora, y que no le servía al Señor en ese tiempo, hasta el día de hoy siempre he visto el amor de Dios en la persona del pastor Walter, de su esposa Claudia, de su iglesia, son gente que aman verdaderamente al Señor y están para el servicio de los demás. Así que Pastor Walter, de la iglesia Care en Easton, está aquí con nosotros y él va a continuar hablándonos un poquito acerca de su vida. Ahorita le pregunté, que creo que no llegó al tiempo para decirle, cuéntenos de su esposa, sus hijos, sus nietos, un poquito de su familia.
Muy bien, muy bien. Sí, llevo 31 años casado con
31 esposa. Años, 31
wow. años, la conocí justamente en la iglesia donde me apartaron como pastor. Ahí llegué y conocí a Claudia, nos casamos, vinieron los hijos, Christopher y Verónica, que hoy ya sirven al Señor. Christopher en la música.
En la música, sabes, claro.
Verónica canta y me ayuda mucho y es el ojo mío también.
Amén.
Dice, papi, esto no está funcionando, esto, y me lo dice con autoridad.
Las niñas son así, señor, te lo digo por experiencia.
Y bueno, muchas veces... Hasta me ha salvado la vida mi hija con, amén, lo que Dios le mostró, de decirme, no hagas este viaje.
Wow.
Porque no siento en mi corazón que debes hacer este viaje. ¿Sabes, Pastor Mingo? Yo viajo.
Cuénteme, ese no, no, no.
Yo viajo bastante, o sea, no bastante como, así como mucho.
Como el presidente.
Pero he viajado, sí, ¿verdad? Y mi hija nunca se mete en mis viajes. O sea, yo digo, hija, me voy, por ejemplo, a San Antonio, que fuimos a ver a mi hermana Marisa. Ah, papá. He ido a Uruguay, he ido a Argentina, he ido a Chile, a varios países, ¿no? Guatemala, ¿no? Pero en esta oportunidad un pastor de Puerto Rico me invita y dice, Pastor Walter, ¿me acompañaría usted a Panamá? Dice, hay una zona indígena en las selvas que la gente vive en común, no se casan, viven así de cualquier manera. Okay. Y usted me acompañaría a hacer una boda en masa, o sea,
para casar
en la selva. Y yo le digo, claro, le digo, vamos para allá, le digo. Viste, todo mi deseo, claro, estaba ahí. Entonces,
de servir y de...
Exacto, de servir al Señor, de poner en orden la gente allá, de que debería ser por los mandatos de Dios casarse y para que haya bendición en el hogar. Pues yo tenía todo eso en la mente, pero empezamos los planes y entonces empezamos a hablar con este pastor, el de Puerto Rico y yo de acá. Y entonces mi hija me dice, escuché que vas para la selva, dice, de Panamá. Digo, sí, digo, mirá lo que pasa ya, que los indios y estas cosas viven, los vamos a casar con el pastor, que papá. Bueno, el asunto que mi hija dijo, vos sabés que no me da tranquilidad ese viaje a la selva. Y hay algo que no está bien ahí, que no está bien. Dice, yo te pediría que hables con el pastor de Puerto Rico y que no vayas.
Así.
Así nomás.
Wow.
Dice, no siento en mi espíritu que tú tienes que hacer ese viaje. Pero yo en esa oportunidad dije, no, yo no voy a defraudar al hombre. Yo le di mi palabra que yo iba.
Humanamente, claro.
Sí, humanamente, y queriendo arreglar todo con el corazón. Y entonces, segunda alarma, mi hija pasó una semana o dos y me dice, ¿vos seguís con la intención de viajar a Panamá? Digo, claro, le digo, claro, le digo, hay una preparativa bárbara por allá, hay muchas como expectativas
claro,
que vamos nosotros a casar a esa gente. Bueno, entonces mi hija sacudía la cabeza y me decía, bueno, yo ya te dije lo que te tengo que decir y no te voy a decir más nada. Wow. Si vos querés hacer ese viaje, ahí ya me alarmé un poco, te digo la verdad, pero seguía con la intención de ir.
Claro.
Y la tercera vez me dijo mi hija, papi, no vayas a ese viaje. Dice, no hay paz en mi corazón para que tú hagas ese viaje, yo nunca he interferido en ninguno de tus viajes, pero en este sí.
Dios la estaba inquietando.
Ay, Dios mío. Tomo el teléfono y le digo al pastor de allá, yo dije, ahora ese hombre, porque ya faltaba poco, Pastor Mingo. Para ir. Faltaba poco y estábamos preparándonos para llevar cosas y también en dinero y en cosas que teníamos que llevar. Y lo llamo al Pastor Álvarez, le digo, Pastor Álvarez, yo no sabía cómo empezar a explicarle que yo no iba a ir con él a ese viaje y faltaban dos semanas.
Claro.
Entonces le dije, no voy a poder acompañarte a ese viaje. Hubo silencio en el teléfono. Y si vos me dejás, yo te voy a explicar por qué. Porque mi hija me ha dicho que no sentía paz en su corazón con ese viaje. y Dios me lo dijo por tres veces por medio de sus labios. Y yo estoy alarmado con esto, le digo, yo no sé qué es lo que hay, pero le digo, Pastor Álvarez, lo que yo iba a gastar en el ticket de vuelo, yo te lo doy para que tú bendigas allá a la gente, porque claro, ahí había que comprar lechones y cosas, sí. Íbamos a hacer una gran comida para todos, iba a estar buenos, supuestamente. Y él dijo, ¿sabes una cosa? Dice, no, si Dios habló por medio de tu hija, dice, vas a tener que escuchar. Dice, yo quería que tú fueras, dice, ahora tengo que ir solo, dice, no es fácil en la selva, esto que el otro, bueno. Se fue el hombre, yo le envié el dinero que yo iba a gastar, más el ticket, más, un poco más también, porque era un gasto que yo iba a hacer. Y se fue el Pastor Álvarez, y solamente tomó agua en la selva, tomó el agua de la selva, y casi pierde la vida.
Oh my God, wow.
Tenía mucha sed y bueno, claro, entonces tomó el agua de allá, el agua contaminada, hizo un coma, no pudo hacer ninguna boda, lo llevaron a Ciudad de Panamá, de la selva lo llevaron a Panamá, a la Ciudad de Panamá, a un hospital, y hasta hoy quedó con secuencias, con de esa casi al borde de la muerte.
De la muerte, por un agua contaminada.
Agua contaminada, y yo, Pastor Mingo, en los calores, yo me tomo uno o dos galones como nada en el día.
Sí.
Te digo la verdad, tomo agua, pero desconsideradamente cuando hace mucha calor. Porque cuando voy a esos países que hace calor, tomo mucha agua. Y eso era para mí también, Pastor Mingo. Y este pastor está vivo para contar el cuento. Y si yo no sé si yo iba a estar
contándolo.
Entonces,
wow.
Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros somos sensibles a lo que Dios nos quiere decir y no queremos hacer las cosas por nuestros medios, sino ir en la guía de Dios. Así porque es. Cuando vamos en la guía de Dios, todo sale bien.
Así es.
Pero cuando vamos almáticamente, porque claro, uno quiere...
Claro, la naturaleza, y más a un país que uno no ha ido, ¿verdad?
Exacto.
Panamá, algo nuevo, una experiencia nueva.
Exactamente.
Y uno quiere servir, pero hay que estar dirigido. Y si Dios te manda, Dios te respalda. Pero si Dios no envía a uno, pues...
Exactamente. Entonces, en esa oportunidad, Dios me libró de la muerte y Dios usó a mi hija como vocero del cielo. Gloria a Dios, porque hoy puedo contarlo.
¿Y los nietos? Cuénteme de los nietos.
Bueno, los nietos... esos
nietos. Otra etapa de nuestra vida, ¿verdad?
Eso, Pastor Mingo, que mis hijos no se pongan celosos, pero yo me desvivo por ellos, hago cosas increíbles. Julián, que es el varoncito, tiene 5 años, hijo de mi hija Verónica, la verdad que revolucionó mi vida y ¿verdad? Cuando nació, estuve ahí en el nacimiento,
sí, qué lindo.
Por circunstancias que pasaron, estuve ahí al lado de mi hija y prácticamente me dice, él me llama Daddy.
Daddy.
Yo digo, pero yo soy tu abuelo, yo soy un gran padre. Y dice, no, you, Daddy. Y bueno, qué bien poder discutir con un niño.
Claro, ¿viste? Claro.
Y Daddy. Y bueno, una bendición ese niño, se arrodilla conmigo en el altar, tengo fotos que él ha estado conmigo cuando yo me arrodillo a orar, él se arrodilla al lado mío. Lo abrazo, nos abrazamos, nos ministramos, yo lo ministro, digo, Señor, ya empiezo a profetizar sobre su vida. Bueno, tremendo, Julián, me revolucionó la vida. Y después nace Criseli, que es mi nieta de parte de mi hijo, Christopher. No, esa niña, vos no sabés lo que danza para el Señor, levanta las Amén. Manos. No, eso es un amor. Y hago cosas increíbles, Mingo. ¿Sabés que, por ejemplo... si ando en una tienda, me meto voy a la sesión de niñas y se ve raro, ¿verdad?
Sí, claro.
Un veterano como yo mirando las ropitas de niñas. Por ejemplo, fui a San Antonio Tese y buscándole algo a mi Criseli, a mi nieta.
Sí.
Y yo mirando las ropitas y las cosas y lo hago con un cariño, una entrega. Y la verdad que es otra etapa de la vida. Hay mucha gente que no le gusta que los hijos le digan abuelo. Porque parece que lo están envejeciendo, pero qué linda etapa y qué bendición han sido mis dos nietos para la honra y la gloria del Señor. Y van naciendo y van para el altar, van para alabar al Señor. Gloria a Dios.
Y lo lindo es que el ya uno está en una madurez de la, y cuando nacen y llegan esos nietos es como que algo que inexplicable.
Exacto.
Tú ves tu segunda generación y darle gracias al Señor por darle a uno la oportunidad de poder ver los hijos de nuestros hijos, porque hay muchas personas que no llegan a esa etapa.
Exacto.
Entonces sí, nosotros sí, poder ver esa segunda y posiblemente a una tercera generación, quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo que es una bendición.
Hay una expectativa grande en mi corazón, Pastor Mingo, por esa noche de gloria. Hace como más de un mes que yo estaba orando por una palabra para esa noche y el Señor me dio la palabra casi de inmediato.
Amén.
Y fue una palabra que yo también la estoy predicando en nuestra iglesia, que justamente hoy termino la serie. Yo estoy hablando 6 semanas del Espíritu Santo. Muy bien. Pero ahora estoy hablando acerca del ejército de Dios, de cómo tenemos que ser para pertenecer al ejército de Dios, no tomar las cosas livianamente, sino es tiempo de establecernos, no andar saltando de aquí para allá, buscando Exacto. la iglesia perfecta no existe, sino que hay que establecerse, porque vivimos tiempos muy difícil y peligroso, y por esa razón yo pidiéndole una palabra y el Espíritu Santo me hizo sentir que esa es la palabra para compartir.
Amén.
El día 22, la cual vamos a ver la gloria de Dios. Tú no Aleluya. Te puedes perder esa reunión. Invitamos a toda la ciudad de Allentown, de Easton, y hermano, no se puede perder eso. Invite gente nueva, dígale que hay una esperanza, que Dios todavía está ahí esperando. Nosotros, los cielos están abiertos, que los cielos Amén. No sean cerrado, nosotros somos lo que muchas veces cerramos el corazón, pero Dios siempre tiene las puertas y los cielos abiertos para nosotros. Personas que nos escuchan, que están preocupadas, que están enfermas, que tienen situaciones difíciles en su familia, usted tiene que llegar allí, a aquel lugar, a la iglesia Café, aquí en Allentown, es el viernes 22, y usted va a ver que la gloria de Dios va a estar allí. Dios le va a hablar, no es porque esté yo predicando, sino porque la gloria de Dios está allí en Amén. Ese lugar. Gloria a Dios. Y yo sé que hay respuesta para ti, porque Cristo es la respuesta para tu vida. Allí va a haber sanidad, allí va a haber liberación, y yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sobre todo va a haber llenura del Espíritu Santo. La gloria de Dios se va a manifestar en cada vida. Así que personas que nos están escuchando, si están tristes, si están debilitadas, si están sin ánimo, es tiempo de recobrar fuerzas. Levántate en esta mañana, levántate y dile: Señor, yo quiero volver a empezar, yo quiero, a pesar de que tuve fracaso y a que tuve problemas, pero este es el día que yo me voy a levantar y voy a continuar y voy a volver a intentar y voy a volver a soñar, y yo sé, Señor amado, que tú me vas a bendecir. Aleluya, gloria.
Pastor, retomando el tema de ahorita de cómo su testimonio, cómo llegó a la ciudad, hablábamos fuera del aire cómo él llegó a la ciudad de Easton. Y todo lo que le dijeron, que lo desanimaron de la ciudad.
Sí.
Pero hablábanos de esos son los lugares donde debemos ir, donde necesitamos llevar la palabra de Dios, llevar el amor de Dios, llevar la paz de Dios a esos lugares. Cuéntenos un poquito más.
Exactamente, Pastor Mingo. Yo estaba allí en la ciudad de West Orange, a punto de empezar a trabajar para el Board of Education de... Wow. De West Orange.
A punto.
Sí, a punto, sí. Y entonces, bueno, ahí me citaron, tuve varias citas, empezaron con una cifra grande de lo que yo iba a ganar, muy grande en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces yo iba como jefe de los custodians de la escuela, del Board Education. Y entonces comenzaron a bueno, está bien, la primera reunión estuvo bien, tú vas a ganar esto, te vas a encargar de algunas personas, que toque el otro, por la experiencia que yo tenía en el área de la construcción y pintura y todo eso. Y pero bueno, la segunda cita me dijeron que no me podían pagar eso, pues estoy simplificando, pues la historia fue larga. Que había personas que tenían muchos más años que yo ahí, yo recién entraba y que no podía ganar más que los demás, que aquí callaba,
claro,
me bajaron ¡brum! El sueldo anual. Y yo, como estábamos en necesidad, había problemas económicos, estábamos pasando por una tormentita de esas de económicas, yo dije, bueno, me voy a ese sueldo. La tercera cita, dice, bueno, ya queda una tercera cita para que tú comiences a trabajar, y me dijeron, pero lamentablemente tengo una mala noticia, tenemos que bajarte nuevamente el sueldo anual que te he prometido. Entonces yo ahí me vino como un enojo santo.
Claro, claro.
Y le di la mano, me acuerdo, al director, le dije muchísimas gracias por todo, le digo, gracias por la oferta, pero yo no estoy interesado. Y me fui. Todo era porque ellos querían poner a los descendientes de ellos en ese puesto.
Okay.
Y querían como ahuyentarme. Yo me enojé, pero era Dios que tenía un propósito conmigo, Pastor Mingo.
¿El plan de Dios?
El plan de Dios. Entonces salimos a visitar a mi hermana Marisa a la ciudad de Northampton, aquí en Pensilvania. Íbamos con mi esposa en el auto, los niños, y veníamos manejando por la ruta 22, y entonces viniendo de New Jersey teníamos que pasar por la ruta 22 y íbamos a la ciudad de Northampton. Cuando pasé por la ciudad de Easton y vi ese emblema, esa botella ahí, y el Espíritu Santo me hizo torcer el cuello, y sentí algo sobrenatural por Easton, y llego a la casa de mi hermana Marisa, como les dije, en la sobremesa empezamos a hablar de la experiencia que me pasó. Entonces un muchacho que estaba ahí, que visitaba la casa, me dijo, no, dice, eso es horrible ahí, lo peor es Easton. Dice, mire acá, dice, Northampton, qué bonito. Y la verdad, se veía muy bonito aquello, una zona hermosa, tranquila. Pero yo le dije, bueno, lo que pasa es que cuando Dios te hace sentir algo, es porque hay una necesidad.
Claro.
Nosotros tenemos que ir donde está la necesidad.
Eso es lo que hablábamos fuera del aire.
Claro, no donde están las cosas todas bonitas, porque uno quiere estar quizás en un lugar. Hay personas que dicen, yo me mudo de estado porque Georgia es hermoso, porque Miami, están las palmeras. Ahora, mi pregunta es, ¿te vas a mudar, pero Dios está en el asunto? ¿O es que a ti te gusta el sol y te vas y
la
te
playa.
Mueves fuera de la voluntad de Dios?
Así es.
El asunto es moverse en la voluntad de Dios. Para hacerte la historia larga, corta, tomé ese trabajo, ese contrato, con un judío me conecté, me dijo, tengo muchas casas para que tú pintes, que toque el otro, le digo a mi esposa, agarremos la mochila y nos mudamos, nos vamos ya para Pensilvania, nos vinimos, era una aceleración, pero así, mira, era la urgencia.
Rápido.
Era de Dios,
yes.
No era de nosotros. Y entonces, bueno, comencé a trabajar, y como te contaba, la iglesia nos quedaba un poquito retirada, ir de Pensilvania a Elizabeth, New Jersey, era un poquito pesado con los niños los días de semana. Empezamos a ir solamente los domingos, comenzamos en casa un círculo de oración, y ese círculo de oración empezamos con 6, con 7, con 8, con 9, 15, 18, y ahí ya tuvimos que buscar un lugar para poder congregarnos. Hablé con el pastor, le dije, esto está pasando, pastor, dijo, dale para adelante, uh-huh. Seguí ahí, dice, vení los domingos porque vos sos diácono, tenés que estar acá, ok, está bien, me iba para allá los domingos. Pero llegó un momento que el pastor dijo, vamos a ir para allá, te vamos a ungir como pastor. Fue, vino todo el grupo directivo, ahí oraron por mí, ahí me ungieron, y hasta ahora estoy pastoreando.
Amén, gloria
y
a Dios.
Y la verdad que Dios no nos va a dar una carga mayor de la que podamos sobrellevar, y estoy contento de pastorear la obra de Dios. Ah, qué lindo. La mejor inversión que pude haber hecho es trabajar para el Señor en el pastorado, y bueno, en todo lo que Dios me puso para hacer.
Amén, amén. Y creo que cuando lo conocí, pues entonces estaba recién comenzando a pastorear, porque
sí.
¿Verdad? Y yo no le serví al Señor, y han pasado los años, porque cuando conocí al pastor Walter, pues apenas yo estaba empezando con mi esposa, y ya vamos para 13 años. ¿Cómo ha sido la vida? Le pregunto porque pues apenas nosotros llevamos 4 años pastoreando, y en estos 4 años hemos aprendido mucho. El Señor nos ha enseñado, hemos cometido ciertas cosas, ¿verdad?, que nos sirve para mejorar. No digo errores, sino oportunidades para hacerlo mejor para el Señor, trabajar junto con Dios. ¿Qué nos puede decir acerca de en estos tiempos del pastoreado, qué lo ha ayudado a mantenerse? Of course, Dios sobre todas las cosas, porque esa es nuestra fuente. ¿Y qué otras cosas ha sucedido en su ministerio donde Dios lo ha llevado de un nivel a otro nivel?
Sí, Pastor Mingo, primeramente para ser pastor, tiene que haber un llamado.
Tiene que haber un llamado.
Tiene que haber un llamado. Porque hay muchas personas que quizás dicen, yo quiero ser pastor, yo soy pastor, pero es el deseo del corazón de ellos. Yo siempre fui muy esquivo.
Esquivo es... Esquiva,
sí.
Esquivabas todo.
Sí,
cuando te decían algo, te
sí,
ibas
sí,
por acá.
No.
Como Jonás.
Exactamente. Huía como Jonás. Desde pequeño, porque una vez en mi país, yo tenía 17, 18 años, y la pastora de allá me dijo, Walter, tú tenés que predicar. a los jóvenes. Y era de una semana anterior que decía, para el próximo sábado tú predicas, y era el sábado los cultos de jóvenes. Entonces, ese sábado, esa semana, el estómago me... No, tenía nervios en el estómago. Yo decía, yo no voy a predicar, yo no soy capaz. Y así estaba, así estaba. Y llegó el día, el gran sábado.
Ay,
y,
ay, ay.
Sí, y yo lo que hice, que como la iglesia y mi casa, la casa de mis padres, estaba pegada, porque mis padres donaron un terreno para
que la iglesia. Edifique
una iglesia, como eran dos terrenos juntos, y el otro donde vivíamos nosotros.
Usted no tenía excusa.
No tenía excusa, pero mirá que lo que hice, me encerré en un cuarto allá.
¿En serio?
Y puse muebles en la puerta. Y eran la hora de comenzar que yo tenía que predicar, y venían los jóvenes. Walter, te están esperando, tenés que empezar a predicar. Y yo como Jonás, con muebles en la puerta, pero me quería meter debajo de la cama, la verdad, siempre fui... Wow.
¿Qué edad tenía para ese tiempo?
Bueno, 18 años, 17 años, wow. 17 quizás, y 18, sí, ahí estaba yo. Y ese día no prediqué.
Wow.
Ahora, esa semana después que no prediqué, fue la semana más miserable que yo pasé en mi vida.
Wow.
Me sentía miserable, era como que en mi mente, como que yo había negado a Dios, como que yo no quise hablar de su poder, de su palabra, y todo eso me empezó a trabajar en la mente. Y era como un tormento ya, hasta que le dije a la pastora, digo, déjeme predicar el sábado, y hablé de Juan capítulo 15, nosotros somos los pámpanos, y de eso hablé el primer mensaje. Y bueno, y ahí bueno, los muchachos decían, la verdad, dice que nos dejaste con la boca. Yo no sé lo que dije,
valió,
no
me acuerdo, la pena esperar.
Pero ahí hablé sobre Juan capítulo 15, y bueno, no me olvido más. Y hasta hoy siempre digo, Señor, pasa de mí esta copa. No soy de esas personas introvertidas que quiere figurar ni tomar el micrófono. Lo tomo con mucho temor. Cada vez que predico me tiembla la rodilla, y yo le dije a un pastor, ¿cómo es posible que vos podés estar 10, 15 años en tu iglesia, con tu gente, con la gente que tú instruís, con la gente que tú les enseñás, y cómo siento esa cosquillita cuando voy a predicar? Dice, eso es bueno. Yes. ¿Sabes por qué es bueno, Walter? Dice, porque, me dijo un pastor, amigo mío, porque hay de las personas que suben confiada a hablar del Señor en un altar, en una plataforma. Dice, es mejor, dice, que seas así, porque Dios te va a auxiliar y sabes que vos estás dependiendo de Dios.
Dependemos de Dios.
Nunca subas confiado, dice, al contrario, tú sube despacio al altar cuando vas a predicar, y después Dios te va a hacer bajar corriendo.
Amén.
Pero no subas corriendo como confiado y después tengas que bajar la cabeza y ¿verdad? Regresar con la cabeza baja. Y todo eso me hizo pensar mucho, Pastor Mingo, la verdad. Y bueno, es un honor hablar de las cosas del Señor. Y hoy tengo, amén, que hablar y predicar. Tenemos Santa Cena y siento la cosquillita.
Así es.
Hoy vine a hablar contigo aquí en el programa radial y siento esa cosquillita. Y digo, gracias, Señor.
Amén, amén. Eso es bueno.
No tomar las cosas a la ligera.
Claro, depender de Dios, porque, exacto, Él es nuestro motor, nuestra fuerza. Amén, qué hermoso. Bueno, y queremos mandarle saludo a la pastora Claudia. Yo sé que nos está escuchando, la pastora María, que nos están escuchando. Esas son las mujeres que nos ayudan, nos impulsan a nosotros,
pastor. La verdad que sí, Pastor Mingo, sí.
Yo a veces admiro pastoras que están solas o pastores que están solos, y es con dos y es fuerza, imagínate uno solo.
Sí.
Bueno, Pastor Walter, quiero agradecerle por tomar el tiempo, estar con nosotros, compartir un poco de su experiencia, de tu testimonio, hablarnos un poco de su congregación, y muy agradecido por sacar el tiempo y estar aquí con nosotros.
Para mí fue un honor, Pastor Mingo, y saludo a toda mi congregación allí, a todos los hermanos, saludo a la pastora María, sus hijas, y bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, pa'lante y pa'l cielo, con Cristo y sin miedo.
Estás escuchando Café con Dios. No te despegues.